Estamos en contacto con la doctora Gabriela Piovano. Ella es médica infectóloga del Hospital Muñiz, ni más ni menos. Tiene 54 años, muchas pandemias marcadas en el currículum. Es profesional justamente de virus y sabe más que nosotros, así que queremos hablar con ella. Gracias, doctora Gabriela Piovano, por atendernos. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
Una genia, estamos el árabe Damián Ramil, Natalia Calunias, mi nombre es Calu Bonfante. ¿Se veía venir en esta época que íbamos a bajar las defensas nosotros como ciudadanos? ¿Se preveía esto?
Lo que pasa es que cada vez que abrís la circulación y aumenta la gente que circula, sobre todo, y vamos a seguir redundando, donde hay circulación comunitaria del virus, te van a aumentar los casos. Sí, el tema es que por ahí sí, por ejemplo, obviamente, si las personas que circulan más son personas jóvenes, la mayoría, sabemos que la mayoría de las personas va a cursar una infección asintomática, ¿no es cierto?, donde generalmente no va a haber evolución a la gravedad. Pero la verdad es que cuanto más personas se infecten, más personas pueden requerir entonces ingresar al sistema de salud, que es lo que estuvimos hablando todo este tiempo y que vos fijate que perfectamente se traduce en los números que hemos tenido, ¿no? O sea, las cosas bajan cuando cerrás. Por ahí me podés preguntar, pero entonces, ¿por qué en la Ciudad de Buenos Aires, al principio, o sea, ahora último, con circulación y todo, bajábamos los casos? Bueno, porque se sostenía la cuestión del aislamiento, sobre todo esta cuestión de que aunque vos fueras afuera, digamos, a un lugar, volvías a tu casa donde no te entrecruzabas, digamos. Yo lo llamé la teoría de los corrales, ¿no? Más que de la burbuja, hablando un poco de la sectorización de la circulación. En la medida que no empezamos, que es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le pasó al interior también, chicos? Cuando se habló, se pasó del aislamiento al distanciamiento, desgraciadamente, bueno, se relajó y eso se va a traducir en un número de casos seguro. Y la pregunta es, obviamente, o lo que nos interesa es que esto no redunde en que, digamos, el sistema de salud se sobrepase, que obviamente este tiempo fue semana a semana, desde agosto, bajando, ¿no? Semanalmente, como te decía, los casos. Con lo cual, inclusive hay lugares que se habían hecho de COVID que volvieron a ser no COVID, ¿no es cierto? Porque en el ámbito del AMBA, digamos, se fue alivianando claramente. Pero ya no llegan reportes de colegas de los hospitales periféricos de la ciudad, digamos, los hospitales generales, que lugares que ellos ya habían vuelto atrás, otra vez tuvieron que hacer los de COVID. Entonces, lo que vos preguntás, la respuesta es que sí, que el aumento de la circulación, y fíjate ahora qué nos va a pasar con las fiestas, ¿no? Porque si no entendemos que hay que hacerlo con distancia, que si tenemos un familiar de riesgo, si tenemos un familiar que está con fiebre, si tenemos un familiar que ha estado o es personal de la salud o ha estado en algún establecimiento de salud, tiene que realmente guardar su aislamiento y el resto un distanciamiento, vamos a ir para atrás, como quien dice, ¿no?
Estamos escuchando la voz de Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, a título personal, capa total. Cada vez que aparece Gabriela, uno le queda en claro lo que sucede. Gabriela, te quiero hacer una pregunta. Viendo las informaciones que recibimos de Europa, ¿para cuándo se espera la segunda ola en Argentina del COVID?
Bueno, volvemos a lo mismo, ¿viste? Yo, para mí, sinceramente, interpreto lo de las olas en Europa un poco, lo equiparo a lo que nos pasó, como te decía recién, en el ámbito nacional nuestro, ¿no? Porque fíjense que inclusive nuestro territorio con las provincias remeda bastante, ¿no? A lo que es Europa con los países, digamos, que tienen la superficie de nuestras provincias. Y entonces que también tuvieron una primera ola, digamos, dentro de las capitales, que venían, digamos, los vuelos de China, ¿no es cierto?, donde esto empieza a circular, Lo que la diferencia con Argentina es que cuando ellos se enteran, ellos ya tienen circulación comunitaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en algún momento colapsan y deciden que tienen que empezar a cerrar, y esto le baja los números y abren en su verano, ¿no es cierto? Entonces vuelven a subir los números. Entonces, como para no decir, che, nos mandamos un cagadón, hablan de la segunda ola, inclusive nos quieren venir a chamullar de que es un nuevo virus, ¿me entendés? O sea, de ninguna forma, es el mismo virus que, como yo les decía recién, o sea, si yo, digamos, porque la gente vino de China y fue a visitar al abuelo y entonces empezaron a enfermar el personal de los geriátricos y a su vez las personas de los geriátricos, entonces obviamente la mortalidad inicial fue muy, muy alta. Además, recuerden que si yo colapso el sistema, obviamente mucha gente que puede ser bien atendida y que va a salir adelante, no llega a ser atendida, y obviamente esto te aumenta también la cantidad de personas que mueren. Ahora, si después la, vamos a decir entre comillas, esa segunda ola me agarra a la gente joven, obviamente voy a tener, digamos, más cantidad de casos, pero voy a tener mucha menos mortalidad, por lo que estábamos explicando recién. Entonces ellos hablan de eso, la segunda ola. Yo creo que en Argentina estuvo la primera en relación al AMBA, en relación a las capitales, ¿no? Córdoba, Mendoza, bueno, desgraciadamente Chaco, ¿no? Tiene que servirnos de ejemplo, de, fíjense, una médica con la hija, todo lo que pasó con Chaco, bueno. Y entonces, claro, al haber cerrado nosotros tempranamente, no circuló, digamos, comunitariamente en el interior, y entonces cuando se dijo, bueno, vamos al dispo, más todas las cosas que se dicen, que van regando, ¿no? Que la gente se canse, que esté desorientada, que diga, bueno, más sí, o bueno, esto no es, ¿no? O sea, bueno, o tomo, che, me tomo la lavandina y no me va a pasar nada.
Ay, Dios.
En función de todo eso, terminaron haciendo un verdadero desastre, y han tenido que cerrar, ¿no es cierto? Jujuy ha tenido escenas compatibles a lo que vimos prácticamente en Ecuador, ¿no? Digan que tienen la amabilidad de no mostrarnos lo que ha pasado, pero ha sido terrible lo que ha pasado en el interior. Y bueno, y entonces ahí se dieron cuenta que la única forma era volver al aislamiento, con lo cual, bueno, volvieron a bajar nuestros números, ¿no? Entonces, esta ola de la que se habla, y sí, si nosotros no somos capaces de sostener las medidas y realmente de cuidarnos, desgraciadamente, porque mira, si no estalló es porque se sigue teniendo cerradas las oficinas, cerrado todo lo que es la actividad, digamos, en ámbitos realmente, digamos, cerrados, valga la redundancia, y la escolaridad presencial. Ahora, donde a vos te abran de nuevo las escuelas, donde abramos las oficinas públicas, nosotros vamos a tener, porque fíjense que nos han dado el ejemplo, ¿no? De Suecia, de Estados Unidos, nos han dado el ejemplo de Europa, de Israel, y fíjense cómo cada uno de esos lugares tuvo que decir, nos equivocamos y tenemos que volver para atrás. Porque sí,
lo que está hablando Gabriela es del caso que salió muy chiquitito en el Diario de la Nación sobre Suecia, ¿no? Que tuvo que dar marcha atrás sobre cómo estaba llevando el tema del relajamiento con respecto al aislamiento. Gabriela, te quiero hacer una pregunta. Vos sabés que te estoy escuchando y todas las cosas que decís me pegan en un lugar particular. Primero, tengo familia en Ecuador y las postales de Ecuador fueron tremendas.
Tremendas.
Decís lo de los contagios, y yo te voy a contar algo, y lo abro acá, sé que mi viejo no está escuchando, porque a mi papá se le murieron todos los amigos de COVID, su barra de la juventud, tremendo, que fueron contagiados por los hijos, ¿viste? Gente de 80 años, quedó él solo, con dos amigas más. Estas son las tragedias que trajo el coronavirus, que no sale en la tele, y menos cuando Viviana Canosa se clava un fondo blanco de lavandina. Lo que te quería preguntar es lo siguiente, es si tenés vos conocimiento, recién hablábamos que Pfizer tiene una efectividad del 95, Rusia acaba de decir ahora del 91,4. ¿Hasta cuánto dura la efectividad de la vacuna una vez que te la pones? Gabriela.
Bueno, mira, ahí está el tema de que la mayoría va a necesitar dos dosis. ¿Por qué? Porque vos al sistema inmunológico no le podés presentar una dosis muy elevada, ¿no? Porque vos, ¿qué haces en la vacuna? Vos le presentás a tu sistema inmunológico algo para decirle, esto cuando lo veas, atacalo. Ahora, si yo de esto que le planteo, le pongo una cantidad muy alta, obviamente va a ser una tragedia, ¿no? Porque vos en realidad se fijan que la evolución de las infecciones entonces depende de la respuesta inmunológica, no solo, o sea, el hecho de enfermarte muchas veces no tiene solo que ver con el accionar del virus, sino con tu respuesta, que es como si fuera, digamos, el SWAT, que viene, ¿no? Que una pequeña patrulla perdida de chiitas se metió adentro de una escuela y entonces empiezan a tirar napalm y te matan, ¿viste? A toda la escuela, a los otros que están atrás en el otro, en el orfanato, ¿viste? Por allá hay un hospital, bueno. Entonces, la idea, ¿cuál es? Pongo pequeñas dosis y entonces esto va a provocar un aumento en la producción de anticuerpos. Vos fijate que nosotros hemos encontrado un fenómeno que es que la caída de los anticuerpos, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que ha cursado de forma asintomática o muy poco sintomática, o no tiene anticuerpos, pero no quiere decir que no tuvo respuesta inmunológica, porque justamente vos no te curás espontáneamente de este virus. O sea, este virus es reconocido por el organismo y contrarrestado, neutralizado y eliminado, ¿no es cierto? En el 80% de las veces. O sea, es muy eficiente la respuesta que tenemos. Lo que no sabemos o no sabíamos es qué iba a pasar si volvemos a tener otra infección. ¿Puede haber una nueva infección? Bueno, hay evidencia de que sí, y hay evidencia de que en algunos casos esa segunda infección puede ser peor, ¿no es cierto? O sea, que si vos la cursaste asintomática, ahora sea ya con una neumonía. En la vacuna, ¿qué pasa? Yo, entonces, puedo, fijarte inclusive que tuvieron mejor resultado presentando la mitad de la dosis de antígeno, lo cual habrá desencadenado una pequeña respuesta, pero le montaron, sin querer esto, ¿no? Una segunda dosis con ya una mayor muestra, y esto disparó entonces una mejor inmunidad. Entonces, la inmunidad cuando vos, si vos estimulás, acuérdense, por ejemplo, nosotros la vacuna para el tétanos son 3 dosis más un refuerzo, y después viene un refuerzo cada 10 años. Sí. ¿Pero por qué? Porque necesitaste esas 3 dosis para que la inmunidad suba y dure hasta el próximo año que te metiste el refuerzo. Entonces ya con eso pasaste los 5 años, los 10 años.
Las cuotas.
Está porque no conviene, digamos, vuelvo al punto, presentar una gran cantidad de antígenos, nosotros llamamos a las sustancias que son capaces de provocar una respuesta inmunológica, las llamamos antígenos. Entonces, no nos conviene poner una gran cantidad de antígenos, poner pequeñas dosis muy repetidas. Entonces, esto hace que el sistema lo conozca varias veces y de esa forma, entonces, se van a elaborar respuestas que duran más tiempo, son más duraderas.
Bien, estamos hablando con Gabriela Piovano, es médica infectóloga del Muñiz, es una genia, aparte, y es muy didáctica, sos muy didáctica explicando, todo lo vas explicando de una forma que lo podemos entender, y se habla tanto que está bueno escuchar una voz clara. ¿Cuál sería, Gabriela, para la gente que está escuchando, la recomendación ahora que viene, vacaciones, las fiestas, las colonias, hay niños que van a ir a colonia de vacaciones, o sea, estamos en un momento bastante complicado para arrancar. ¿Cuál es el mensaje para que la escuche la gente y sea claro?
Bueno, mira, acá el asunto es seguirse cuidando porque desgraciadamente, si bien la vacunación es la única forma que nosotros podemos alcanzar de forma inteligente la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? O sea, la inmunidad de rebaño que es cuando yo tengo una mayoría que ya está inmunizada, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que por un motivo no se puede vacunar, ¿no? Pero su entorno está vacunado, no
Claro.
llega la infección hacia esa persona, porque la infección viaja entre personas, ¿no es cierto?
Bien.
Entonces, si aquellos que me rodean están vacunados y yo no me puedo vacunar, obviamente, entonces no, el virus no va a llegar a mí porque justamente los que me rodean ya están inmunizados. Entonces, hasta que alcancemos esto, más allá de que digas, bueno, si yo, cuando yo vacune a todos los grupos de riesgo, obviamente me va a bajar la mortalidad, ¿no es cierto? Pero recordemos también que las personas que no tienen ningún antecedente que figure como un riesgo de evolucionar peor, igual tienen, digamos, desgraciadamente, la posibilidad de tener alguna cuestión que no conocemos, pero que sí lo hace evolucionar a un caso grave y también tal vez fallecer. Entonces, ahí está la cuestión de que, digamos, tenemos que seguir sosteniendo la forma, digamos, en la que nos vinimos cuidando hasta acá, que es más que nada la cuestión del distanciamiento, el no salir, ¿no es cierto? Si yo estoy, digamos, vuelvo a insistir, si nosotros, por ejemplo, este verano no tenemos garantizado, por ejemplo, ahora ir a la fiesta y que haya ventilación, que estemos al aire, que, digamos, que por ejemplo, no estemos todos juntos, que no tengamos la distancia física necesaria. Bueno, yo sinceramente diría, bueno, no lo hago,
No
porque
voy.
en este año nosotros que viene, nosotros vamos a lograr vacunarnos, vamos a lograr tal vez en un tiempo más lo que les estoy diciendo. Inclusive, miren, si hiciéramos las cosas bien, en un par de años máximo podríamos hasta erradicar la circulación del virus. Miren lo que les digo. Pero estemos todos. O sea, sobrevivamos a esto, ¿no?
Bien,
Porque
bien, claro.
desgraciadamente no es que yo te estoy exagerando, ¿no? Estamos hablando, fíjate vos, cómo me estás dando la absoluta razón en relación al mundo real, ¿no? Porque esto parece que uno hablara de algo como se quiere dar, como si fuera, digamos, que es la famosa de la mentira, ¿no? Y en realidad, también como vos decís, desgraciadamente, no se visibiliza.
Claro.
Mirá, no se visibiliza ni a los que se cuidan y hacen las cosas bien, ni a los que les ha ido mal. Entonces, ahí está también esa batalla, ¿no? Yo creo que la cuestión es sostener, ser imaginativos, ser creativos, tener buen ánimo frente a esto. Mirar los diarios y decir, la puta madre, qué suerte que estamos donde estamos, que el gobierno, digamos, volvió al ministerio, qué suerte que se pusieron a la cabeza, que se unificó el sistema, qué suerte que hubo una comisión de expertos, digamos, asesorando y que dentro de lo que se pudo, se respetó más allá de las decisiones individuales, que son las que llevaron al estallido, ¿no? O sea,
Claro.
acá se quiere echar la culpa de que lo que estalló fue por los infectólogos y no por lo que
No.
se les dijo que no era importante, ¿no?
No. De ninguna manera.
Sobre todo la utilización de los medios de transporte. Ahora se habilitó que las empleadas domésticas puedan
Sí.
viajar, se puedan trasladar en los medios de transporte. Gabriela Piovano, infectóloga, que está hablando con nosotros, ¿qué te pasó cuando te enteraste que en el horario del prime time de la televisión argentina una conductora se mandaba un trago de lavandina? ¿Qué te pasó a vos como profesional?
Bueno, mira, a mí me da muchísima bronca en un punto porque por la impunidad, ¿me entendés? Porque fallecieron dos personas claramente por tomar esto, digamos, de la forma que justamente delincuencial, digamos, hacer este tema, ¿no? Como promover una sustancia que ni siquiera está aprobada para uso humano, ¿viste? Pero encima, una vez que pasa esto, que además fue mentira, ella no tomó, no lo tomó al cloro, ¿no es cierto? Porque además no tomó cloro, y agarra y larga esto, y una persona se muere y un niño se muere, y la tipa sigue adelante, pero como si no hubiese pasado nada. O sea, no se llama a reflexión de nada, es más, ahora está buscando, lleva a una persona que está demente, o sea, la doctora esta claramente es una doctora que tiene, mínimamente tiene un discurso delirante, ¿no es cierto? Lo que no sabemos si ella es una neurótica que está fingiéndolo o si es una verdadera psicótica, ¿no es cierto? Que no está medicada. Y desgraciadamente, digamos, tiene un discurso que a un montón de gente le resulta atractivo, ¿no es cierto? Y entonces prende, pero que también, ojo, porque, por ejemplo, el terraplanismo debe haber 50 personas, pero todas las cámaras le van, digamos, al
Claro.
tipo, ¿no? Y
Pero
haciendo creer
claro.
que es una cosa, viste, terrible. Entonces, desde ese punto, yo sinceramente, chicos, brego. Porque de las cosas que también se cambien es la relación con los medios de comunicación, con los comunicadores, con la responsabilidad. Porque yo les digo, a ver, nosotros podemos debatir de los temas y está muy bueno, porque las mejores ideas surgen de los aportes de muchas visiones, ¿no es cierto? De la diversidad. Pero las cosas salen bien cuando todos queremos honestamente, intelectualmente, que las cosas salgan bien y cuando la propuesta o la visión de uno de nosotros se demuestra que no sirve, que no corresponde, que no es la mejor, tengo que decir, me equivoqué. Pero además, no puedo mentir, no puedo decirle a la gente en la cara cosas que son mentiras y sostenerlas y sostenerlas y sostenerlas, porque es el periodismo de guerra. Porque es el gobierno, la gobiernofobia, porque es otra vez, digamos, empujar a la gente, y en esta parte no es ya que voten a alguien, en esta parte que se mueran sus familiares. Entonces, encima después que se murieron, vienen a decir que nosotros somos los infectos terroristas, que somos brutos, que qué sé yo, o sea, toda una cantidad de cosas. Que digo, o sea, uno empieza a aprender ya hace muchos años, porque hay una guerra mediática muy clara, a separar paja del trigo y, por ejemplo, entender, por eso yo le digo a la gente que trate de tranquilizarse, que trate de darse cuenta que hay muchos intereses, desde las empresas de comunicación que tienen acciones con las vacunas, que tienen acciones con las farmacéuticas, tienen acciones con las petroleras, tienen acciones con los supermercados. Entonces, todo lo que se nos dice desde el sector, sobre todo privado de la comunicación, tiene un interés. Y nosotros, como ciudadanos, también tenemos intereses. Nuestros intereses es que se nos respete, que se nos trate, digamos, con la mayor calidad para todo, que se nos dé la mejor información, que se busque la mejor opción para lo que estamos pasando nosotros ahora. Entonces, y que se compre lo más barato, o tal vez no tan barato, pero la mejor logística, o lo que sea más práctico, ¿no es cierto? No necesariamente lo mejor es lo más barato, por ejemplo. Entonces, desde ese punto, escuchar, tomar distancia de lo que se nos dice, decir, ¿es real que haya un grupo de gente que revisa los tachos de los abortos para sacar corazones que no están formados, por ejemplo, para trasplantarle a no sé quién? O sea, ¿es posible? No, no es posible, chicos, no, no es posible, no, no, no es posible. Y la que se sienta a cara limpia a afirmar eso es una mentirosa. Más que nada es eso, es una maleducada, ¿no? Lamentablemente, al servicio, ¿no?, de todo un sector que se nutre de esto y que fíjate, digamos, cómo siempre gana, ¿no? Entonces, bueno, creo que uno de los debates que tiene que surgir es, vuelvo a insistir, la responsabilidad de la comunicación. En todo caso, toda esta gente, sinceramente, que hagan como Navarro, que se pongan un canal en internet y que la gente que los quiere ver pague.
Está
Pero
bien.
no que con la plata mía, la vea la Canosa con esa doctora que pobrecita tiene un problema mental, ocupando el prime time, ¿no es cierto?, para decir cosas que son terribles. Me están llamando de otro lado.
Excelente. Es la doctora Gabriela Piovano, es muy expresiva, es muy didáctica también, nos encanta escucharla. Es infectóloga del Muñiz, tiene data de verdad y te trabaja todos los días, no es un biribiri nada más. Trabaja, pone el cuerpo y nos dio esta recomendación. Dudemos de todo, relajémonos, ¿no? Relajémonos en el sentido de no tengamos miedo, no estemos nerviosos. Gabriela, igual te agradecemos mucho, te vamos a seguir molestando en otros momentos si nos dejás, y gracias por estar con nosotros y nosotras acá en Nacional Rock, es interesante siempre escucharte.
Bueno, muchas gracias. Les cuento que yo tengo un programa los martes de 22 a 24 por Radio Gráfica FM 89.3 que se llama Por las dudas escuchá. Ahí también Radio CUT nos pueden buscar, así se siguen nutriendo de más información y también sabes que hay que divertirse, hay que estar contentos, hay que estar felices porque la derecha, chicos, de lo que más se nutre es de la infelicidad del pueblo, ¿está bien? Más que de la plata, más que de los derechos, ¿viste? O sea, ellos quieren que vos estés todo el tiempo agitado y sin entender, ¿ok? Así que ese es nuestro mayor desafío.
Excelente, doctora Gabriela Piovano. ¿Tenés redes sociales además de escucharte en
Gabriela Piovan 2 es en el Twitter, PioGas65, arroba PioGas65 en el Instagram,
Piovano?
XLD, ok, guión bajo ok, pues por las dudas se escucha, y Gabriela Piovano en el Facebook. Así que muchísimas gracias por llamarme, ¿eh?
Sos lo más, doctora Gabriela Piovano. Un beso, un aplauso para vos y gracias por cuidarnos a todas y a todos. Muchas gracias.